Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Oye, buenos días, América. Conversamos con el doctor Juan Rivera, especialista en cardiología preventiva, pero sobre todo nuestro médico de cabecera de Univisión, para hablar de que detectan en Estados Unidos supergonorrea resistente a los antibióticos, un grave problema de salud pública. Además, conversamos con Paulino Rodríguez, periodista, politólogo y conductor de La Nación, a propósito de una nueva edición que se ha dado en Argentina de la Cumbre de Estado Latinoamericanos y Caribeños. Una cumbre en la que la integración regional en materia económica y la defensa de la democracia estuvieron también en el centro del debate. Desde Houston, nuestro periodista de Univisión Houston, Gabriel Preciado, nos habló de las casas en ruinas y tuberías destrozadas, los estragos que deja un potente tornado en Texas. Y en nuestro miércoles de inmigración, Jorge Rivera, el abogado experto en el área, para hablar del gobierno que activa ventana para que los solicitantes de asilo pidan permiso de trabajo en línea. Además, entra en vigor en Estados Unidos la expulsión de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En los deportes, Aldo Birol Sánchez, para hablarnos de la NFL, la NBA y también lo que ocurre alrededor del fútbol mexicano, el Abierto de Australia, que está en marcha el primer gran slam de tenis del año.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
En noticia, 20 estados demandan política que permite el ingreso temporal de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En la demanda de 39 páginas presentada en la Corte del Distrito Sur de Texas, en Victoria, los estados alegan que el gobierno creó un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.
Casas en ruinas y tuberías destrozadas, los estragos que deja un potente tornado en Texas. El sistema impactó en Pasadena, a las afueras de Houston, y provocó que gran parte de la red eléctrica se viniera al piso. De hecho, los fuertes vientos no solo dejaron sin techo a numerosas viviendas, sino que también ocasionaron que decenas de autos se voltearan sobre la carretera.
Juez libera a un hombre que estuvo preso más de 20 años por un delito que no cometió. Qué pena. Albert Ian Schweitzer fue condenado en el 2000 a 130 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de una mujer de Virginia que estaba de visita en Hawái. Nuevas pruebas de ADN y análisis parciales determinaron que su condena había sido errónea.
Genaro García fue secuestrado por orden del narco mexicano para demostrarle su poder, dice testigo. En el segundo día de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna, Sergio Villarreal testificó que el exsecretario de Seguridad Pública de México fue secuestrado en 2008 por orden del narcotraficante Arturo Beltrán, a pesar de que García Luna ya cooperaba con el cártel para hacerle saber quiénes eran los que tenían el control en medio de su acuerdo.
Un sismo de magnitud 4.2 hace temblar la costa sur de California. El sismo se sintió en todo el sur del estado y generó réplicas de magnitud 2.6 a 3.5 en el área. Inicialmente no hubo reportes de daños importantes y no se emitió una alerta de tsunami.
Y el asesinato de 7 personas presuntamente cometido por un trabajador agrícola en California ha sido catalogado como un incidente de violencia laboral. El reporte policial indica que Chun-Li Zhao, de 67 años, se acercó hasta la granja de hongos donde trabajaba a unas 31 millas del sur de San Francisco y allí mató a 4 personas e hirió a más. Posteriormente se dirigió a una compañía de camiones donde las autoridades aseguran que asesinó a 3 más antes de ser arrestado sin incidentes.
Atención, residentes de Illinois ya comenzaron a recibir dinero en sus cuentas o cheques por correo que dicen ser de Snapchat o de un administrador del acuerdo de privacidad de Snapchat como parte de la compensación de la red social. El dinero se distribuye tras una demanda colectiva contra Snapchat en Illinois, pues el dinero está prácticamente contado en $35 millones, que ya está en camino, por cierto.
En noticias internacionales, Alemania entregará a Ucrania 14 tanques Leopard 2 y permitirá a otros países que los posean también suministrar a Kiev estos blindados. El objetivo es reunir rápidamente 2 batallones de tanques para Ucrania. El gobierno de Volodymyr Zelensky, que lleva meses insistiendo en solicitar por la entrega de estos potentes tanques, espera que sean decisivos en la lucha contra Rusia.
Y en información deportiva, se llevó a cabo el último duelo de la jornada número 3 de la Liga MX Femenil, dejando victoriosas a las campeonas, las Amazonas, las Tigresas, 2-0, frente al Puebla.
Y nos vamos de inmediato a recibir al doctor Juan, nuestro corresponsal de salud de Univisión. Doctor, muy buenos días, feliz miércoles para usted.
Hola, hola, ¿cómo estamos? Feliz miércoles.
Buenos días, doctor. Bueno, por aquí preocupados por este grave problema de salud pública que aqueja a los Estados Unidos y es que están detectando supergonorrea resistente a los antibióticos. ¿Podría explicarnos qué es la gonorrea y la diferencia ante la supergonorrea?
Básicamente, Andreina, la gonorrea es una bacteria, es una enfermedad de transmisión sexual. Que hemos venido, hemos visto un aumento en los últimos años. Es una enfermedad de transmisión sexual que puede causar síntomas tanto en hombres como en mujeres. En mujeres particularmente, además de causar los síntomas agudos, puede causar enfermedad un poco más seria, pélvica, puede causar infertilidad, por ejemplo. Puede causar complicaciones en el parto, causando en los recién nacidos ceguera, o sea que es algo bastante importante de tratar en una mujer, específicamente si es una mujer que está en edad de quedar embarazada. En el hombre realmente causa síntomas como ardor al orinar, puede causar también una descarga genital. Esos son los síntomas realmente que puede causar en el hombre. En la mujer igual puede causar ardor al orinar, una descarga vaginal. Esos son los síntomas agudos, pero obviamente el peligro son algunas complicaciones si no se trata de manera adecuada. La supergonorrea se refiere a que con el tiempo algunas bacterias, esta incluida, pueden lograr evadir los efectos de los antibióticos que nosotros tenemos. Entonces, en Estados Unidos, recientemente se han visto varios casos de esta bacteria gonorrea que no responde a los antibióticos que tradicionalmente se usan para tratarla.
Doctor, buenos días. Es decir, esta supergonorrea es una variante distinta entonces de esta gonorrea que se ha hecho mucho más fuerte y cómo entonces podemos tratarla. También sabemos que con frecuencia pues no hay síntomas, entonces se vuelve complejo un poco detectarla.
La verdad que si no hay síntomas, obviamente no es tan significativo, pero se pueden detectar, por ejemplo, en las mujeres cuando le hacen sus estudios con el ginecólogo o la ginecóloga, ahí se pueden detectar y se puede tratar. Estas son bacterias que van evolucionando, es la misma bacteria pero que va desarrollando mecanismos para evadir los antibióticos tradicionales, y lo que se ha tenido que hacer muchas veces es dar dosis mucho más alta de un antibiótico particular. A veces hay que dar combinaciones de antibióticos para ver si con esa combinación se puede tratar mejor la bacteria. El peligro es que llegue un punto en donde obviamente no haya un tratamiento disponible, como ha pasado, por ejemplo, con tuberculosis. Es otra enfermedad que hemos visto que las bacterias han desarrollado resistencia.
Doctor, ¿qué pasa cuando una persona está contagiada de gonorrea y pasa mucho tiempo sin detectarla? Por lo mismo que usted nos está comentando, ¿no? Puede que no presente síntomas una persona que lo posea. Tratándose de una bacteria, ¿las bacterias se podrían ir diluir solas o sí necesariamente necesita medicamento?
Usualmente, Andreina, van a necesitar medicamentos, usualmente van a necesitar antibióticos. Entonces, una persona que tiene una enfermedad o una bacteria y no tiene síntomas, o sea, está asintomática, es posible que se la pueda transmitir a otra persona. Entonces, ese realmente sería el riesgo en esa situación. La persona no tiene síntomas, entonces, a no ser que le estén haciendo un estudio rutinario, no lo van a tratar, o no la van a tratar, porque obviamente no se va a detectar.
Sí, entonces la recomendación sería aquí podernos estar haciendo pues esas pruebas de manera constante, ¿no? De manera periódica, para poder así detectar esto que sí está preocupando no solo Estados Unidos, también pues es una variante que está presente en todo el mundo y que ahora ya está circulando en el país.
Yo creo que hay varios mensajes importantes. Número uno, se tienen que proteger a la hora de tener relaciones sexuales, específicamente personas que están teniendo relaciones sexuales con más de una persona, o sea, que sea más allá de con una pareja, se tienen que proteger, porque obviamente la protección, como los profilácticos, puede prevenir una transmisión de la enfermedad. Obviamente el segundo mensaje sería estar pendiente a síntomas particulares, como hemos hablado, y si tienen alguno de esos síntomas, acudir al médico lo antes posible. Y número tres, esto más en el caso de las mujeres, pues asistir obviamente a ese chequeo anual que se hacen con el ginecólogo o la ginecóloga, en donde le hacen pruebas de cultivos de bacterias, etcétera.
Por último, doctor, una persona que ya haya tenido esta bacteria, la gonorrea, y reincide en ella, ¿es un paciente de riesgo, más complicado, o no tiene relación?
No necesariamente, aunque en el caso, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si se infectan con gonorrea y esa infección, por ejemplo, se complica porque no es tratada a tiempo y la infección sube como al área de la pelvis, o sea, todo ese sistema reproductivo, puede ser que con la recurrencia aumente el riesgo de infertilidad. Mientras más eso ocurra, más será la probabilidad de que esa mujer no pueda tener hijos.
Claro, lo entendemos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy interesante entender qué ocurre con esto que se ha detectado en los Estados Unidos.
Gracias y que tengan buen día.
Buen día, doctor. El doctor Juan, sí, señor, doctor Juan, ustedes siempre lo ven allí en la televisión y pues con su santo remedio, nuestro médico de cabecera de Univisión, hoy hablando de esto que está afectando a los que viven en los Estados Unidos de una manera voraz, porque se detecta en este país supergonorrea resistente a los antibióticos, un grave problema de salud pública que ya ustedes escucharon. Hay que atacar a tiempo, así que háganse su chequeo y manténgase sanito con una actividad sexual pues bien consciente. Nos vamos de inmediato, sí, a viajar a Argentina, Vamos a recibir a nuestro próximo invitado, se llama Paulino Rodríguez, periodista, politólogo y conductor de La Nación. Paulino, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Verdadero placer, buen día.
Bueno, estamos muy atentos de lo que pasa porque en medio de críticas a la situación política en Venezuela y también Nicaragua y con la vuelta de Brasil a la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocido como el CELAC, una cumbre en la que la integración regional en materia económica y la defensa de la democracia estuvieron también en el centro del debate. ¿Qué ha pasado durante las últimas horas que vale la pena resaltar de este encuentro de líderes, Paulino?
Bueno, en principio hubo una condena hacia los regímenes no democráticos parciales, porque hubo una condena muy altisonante de Uruguay, hubo una condena también explícita de Paraguay, pero hubo casi, yo diría, una especie de abrazar a esos gobiernos con los que se sienten afines ideológicamente por parte de Argentina y de Brasil. Por supuesto, los socios mayoritarios dentro del Mercosur y componentes trascendentales en la cumbre de la CELAC, esta comunidad internacional forjada a fines de la década pasada y que intenta poner sobre la mesa discusiones de la temática regional de América Latina a través de los 33 países que la constituyen. Ciertamente la presencia de Díaz-Canel en la Argentina generó mucho repudio. El presidente cubano, que ha tenido una bilateral hace instantes con el presidente argentino Alberto Fernández, a propósito de todo lo que ya conocemos, de la violación sistemática de los derechos humanos, la falta de libertades políticas, etcétera, en Cuba, me da la impresión que no hubo avances sustanciales en el documento de poco más de 100 artículos que firmaron en el día de ayer. Una declaración de buenas intenciones públicas que no tuvo correlato en el documento final respecto a la idea de una moneda única para América Latina, que fue desechada de plano, por otra parte, por el presidente de México. En un contexto errático de América Latina, en virtud de que hay algunos que están planteando la idea de que hay una especie de corsé que los limita en el relacionamiento internacional, como es el caso explícito de Uruguay, que está procurando ir camino a entendimientos, acuerdos bilaterales con regiones sobre las cuales Argentina y Brasil particularmente quieren avanzar un poco más lentamente, caso Unión Europea, pero también Asia Pacífico, esto es, los países asiáticos que, con los cuales Chile tiene, por ejemplo, una relación muy directa. Y hablando de Chile, Chile fue el otro, Boric, dirigente de izquierda, que condenó la situación política vivenciada en Nicaragua, en Venezuela y también en Cuba, como corriéndose de ese sesgo ideológico que acusa a la calle POU que tiene el continente.
Paulino, debo mencionar que Alberto Fernández, presidente de Argentina y actual presidente de la CELAC, por cierto, había afirmado en la apertura de la cumbre que los sectores de ultraderecha se habían puesto de pie y están amenazados a cada uno de nuestros pueblos y que no pueden permitir que esa derecha recalcitrante y fascista, como la mencionó con palabras textuales, ponga en riesgo la institución. Debemos también mencionar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló a última hora su viaje a Argentina por temor a las protestas. Y esto levantó mucha opinión.
Bueno, sin duda, y hubo repudios ayer en todo lo que tiene con la zona circundante al Hotel Sheraton en Buenos Aires, donde se desarrolló la cumbre, de parte de la comunidad venezolana que está radicada en la Argentina. Corriente migratorio venezolano que superó los 6 millones de habitantes, como todos ya conocemos, en los últimos 10 años, ha tenido en la Argentina y tiene una presencia muy importante desde 2018 en adelante. Se ha consolidado y ayer fue a mostrar su efectivamente descontento por la presencia activa de Venezuela, independientemente de que Maduro no haya estado presente, más allá de que envió un comunicado a través de una videoconferencia. También hubo respuestas de los cubanos asentados en la Argentina, de los, digamos, habitantes de Nicaragua que se fueron del régimen y que también habitan la Argentina. Fueron menores, pero dejaron un precedente. La oposición en la Argentina batalló mucho para que Maduro no esté. El pedido activo de Interpol generó mucha especulación y la perspectiva de una posible acción contra Maduro creo que también limitó el desembarco de Maduro, que él entiende que es contra él pero el pedido de Interpol está
claro,
explícitamente elevado.
Paulino, me queda muy poquito tiempo, pero me gusta que toques ese tema al final, porque se habla y se le pone una máscara a la ausencia de Nicolás Maduro por las protestas, pero vaya que le importa a él, ¿no? Las protestas, el país, su país, nuestro país, Venezuela, pues se ha mantenido en protesta y está acostumbrado a que la gente esté en descontento y valga que no le importa nada. Pero el líder venezolano ha limitado al máximo sus visitas al exterior desde el año 2020, cuando Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por su captura bajo la acusación de narcoterrorismo. Y debemos mencionar que en septiembre del 2021 aterrizó por sorpresa y a última hora en México para participar en la cumbre de la CELAC. Así que creo que hubo más temor en este ámbito que el temor a las protestas que puedan estar generando los venezolanos en Argentina. Al menos es mi humilde opinión. Paulino, se me fue el tiempo, sorry, pero gracias por estar con nosotros esta mañana y ponernos en contexto.
Faltaba más, y en todos los casos comparto con lo que decís. No fueron las protestas, fue la idea de que esa recompensa finalmente sea la que ponga en caja a un Maduro que hoy está contra la ley,
sí,
cada vez que sale de su país.
Definitivo. Paulino Rodríguez, periodista, politólogo y conductor de La Nación, nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de lo que ocurrió en la CELAC. Ya regresamos. Vámonos de inmediato a Houston. Gabriel Preciado, nuestro periodista ya en Univisión, está listo, despierto y con información fresca en la mañana del día de hoy. Gabo, buenos días.
Como siempre, Andreina, es un placer. Gracias por la compañía en esta región del país. ¿Cómo amanece Houston? Concretamente, el área de Pasadena y de Deer Park, que se vieron arrasados por el paso de una tormenta muy fuerte en nuestra región, pero también un tornado que ha dejado a miles de personas dañadas hasta el momento. Si me preguntas una cifra en ese momento, déjame decirte que estamos pendientes de lo que la propia autoridad nos pueda dar, porque continúa en este instante la cuantificación de daños, porque se afectaron negocios, se afectaron propiedades, en este caso vehículos, pero también casas, y sobre todo en este instante continúa también el hecho de hacerse del apoyo de nuestra población, porque la Cruz Roja Americana ya abrió un refugio para que esas personas que se vieron afectadas puedan recibir ahí tanto la estancia, la alimentación, y les están pidiendo que a quienes se van a hacer uso de este refugio en el área de Pasadena, en el área de lo que es el 720 de Fairmont, en el edificio de Baker Ripley, lleven consigo los elementos más necesarios, obviamente hablando de los medicamentos, algunas instrucciones especiales, alguna identificación que les permita a ellos tener información de que radican en esta zona, de que viven ahí. Y sobre todo también le están diciendo a la población, si hay alguien que quiera ser voluntario, comunicarse a la Cruz Roja Americana, el hacer alguna donación que se necesita en este momento. Hay que estar pendiente de lo que aparece en la página de internet de la propia Cruz Roja Americana, redcross.org. Esta situación ha llevado a que distritos escolares, como lo que es el caso de Pasadena, en este momento de Deer Park, pues hayan suspendido lo que es precisamente la actividad educativa, porque continúa la restauración de energía en puntos estratégicos. Hemos tenido a todo nuestro equipo de periodistas desde lo que fue el aviso que se daba ayer, esos primeros avisos que empezaron a darse por parte de las autoridades del Sistema Meteorológico Nacional en punto de las 11 de la mañana, después a las 2 de la tarde. De ahí en adelante no dejamos de cubrir lo que ocasionó esto. Fueron inundaciones, por cierto, porque se recibió una gran cantidad de lluvia. Y a partir de ese instante también nuestra compañera María Gabriela Rondón, hoy por la mañana se fue y lo tuvimos en la transmisión de Primera Hora Noticias 45, el noticiero que Natalia Alcalá y un servidor presentamos aquí en el matutino. Las imágenes crudas, la imagen real de lo que ya es exactamente los destrozos, la parte de los escombros, lo que es la cantidad que en este momento de hogares todavía se ven afectados con la falta de restauración del servicio, que son aproximadamente unos 22,000 hasta el momento, de acuerdo con el reporte que se tiene tan solo por el proveedor, en este caso de CenterPoint Energy, que es uno de los distribuidores aquí en el área de Houston. Y así como ello, bueno, estamos conociendo las historias de muchas personas que se están dando cuenta en este momento que tal vez su póliza de seguro en cobertura, ya sea para la propiedad como inquilinos, o en el caso de algún negocio, o inclusive en el caso del auto, resulta que se están llevando la sorpresa de su vida porque no cubría tal vez alguna parte de lo que ocasionó en daños el paso de esa tormenta, el paso de ese tornado, y en ese proceso también le estamos guiando a nuestra comunidad. Todo lo que fue el acontecer desde el inicio hasta lo que está pasando en este instante lo pueden encontrar directamente en nuestra página www.univision45.com para que escuchen ahí desde lo que son los testimonios de las personas que lo perdieron todo. Veía, por ejemplo, el caso de un señor que estaba en el trabajo y le hablaron los vecinos. Y, señor, véngase, por favor, porque su casa, bueno, terminó muy mal con la situación. Pero llega, lo entrevistan y dice, la casa del vecino está peor, ¿no? O sea, eso vislumbra por cuadras los daños que eso ocasionó en esta región de Pasadena, Andreina. Entonces, Houston ha sido afectado en el pasado por un huracán, como lo fue en su momento Harvey, y ha sido afectado por inundaciones, pero ahora la situación de un tornado nos pone las fibras más sensibles y nos pone en el ojo, obviamente, público a nivel internacional. Así la situación que se vive por acá en Houston esta mañana.
Gabo, pienso en la integridad física de las personas que pasaron por este terrible momento, pero también pienso, Gabo, en cosas que han ocurrido, por ejemplo, en el sur de la Florida con el tema de los seguros que los acabas de mencionar, y es que al pasar el tiempo y ver que se vuelve quizás una zona sensible a estos desastres naturales, comienzan los seguros a retirarse, a no responder, a no querer pues proteger o asegurar esas viviendas, y se torna un dolor de cabeza porque sabemos que los que vivimos en zonas donde los huracanes pasan y son más propensos, pues vaya que nos cuesta mucho dinero y no hay quien nos proteja, que nos asegure.
Acabas de poner, por ahí dicen, el dedo en la llaga. Exactamente, por eso es importantísimo que desde el momento en el que iniciamos con el proceso de una cobertura de seguro, en cualquier aspecto, por favor, hay que guiarse de un experto, hay que tener la recomendación de alguien que sabemos que efectivamente va a responder con lo que necesitamos. Si tal vez el precio que estamos pagando no está cubriendo lo que nosotros creemos, bueno, pues aspirar tal vez a tener y pagar un poquito más, pero saber que en un instante, cuando tengamos una situación de emergencia, no nos van a traer vuelta y vuelta con la burocracia que caracteriza a ese tipo de instituciones, simplemente para zafarse de una responsabilidad. Y por favor, no pase por alto el hecho de leer esas letras pequeñas. Si no entiende el idioma inglés, hágase de la ayuda o pídales a ellos que inclusive, obviamente, le hagan llegar la documentación en español o que tengan una persona que pueda traducir esta información para que usted entienda exactamente lo que está firmando y también lo que puede exigir en un momento dado de situación de emergencia como esta. Es la situación en Houston actualmente.
Gabo, te abrazo. Me encanta verte de nuevo acá con nosotros y muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Costa a Costa por mantenernos al tanto de lo que está pasando en Houston.
Abrazo fuerte, Andreina, para ti, para todo el equipo, y como siempre es un placer, los esperamos hasta una próxima.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, en Houston y en lo que pasa en Texas, en todo el estado. Ahí está Gabriel Preciado, nuestro periodista en Univision Houston.
En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1-833-867-2346.
Allí está, no pierda la oportunidad de hacerlo ahora mismo para que sea de las primeras llamadas que tengamos al aire y que pueda el abogado Jorge Rivera responder. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes, queriendo ayudar a nuestra gente. Muchas noticias, Andreina y Janet, así que siempre con inmigración sobra de qué hablar.
Sí, señora, hay mucho, mucho allí en el ambiente, pero comencemos, abogado, si le parece, lo que ha dicho el gobierno o lo que sí ha determinado, activando ventanas para que solicitantes de asilo pidan permisos de trabajo en línea, algo que lo habían pedido por mucho tiempo, pero parece que ya es una realidad.
Sí, esto obviamente facilita el pedir el permiso de trabajo para muchas personas, porque cuando se aplica por el internet te dan un recibo en el momento y se le puede dar seguimiento al caso, así que hay que aprovechar esta oportunidad.
Sí, definitivamente. Y por otra parte, ya lo habíamos mencionado, abogado, en uno de los titulares, pero nos encantaría que nos ampliara la información. 20 estados están demandando política que permite el ingreso temporal de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Nuevamente el parol es noticia y pone en jaque también a muchos que pretenden entrar a este beneficio.
Sí, claro. Imagínate, hay miles y miles de personas que están aplicando por este nuevo programa y ahora esta demanda, bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero mira, la perfecta comparación, Andreina, Janet, es cuando el presidente Obama comenzó con el programa del DACA, ¿cuántas demandas en la corte no han habido en contra del DACA? Continúan años después y esto no es nada diferente. Cuando un presidente toma hace un cambio por acción ejecutiva sin que lo apruebe el Congreso, entonces se abre a este tipo de demandas y esto se va a convertir en un pleito en las cortes. Pero el mensaje es aprovechemos el programa mientras todavía sigue en vigencia porque el futuro es incierto.
Sí, señor. Bueno, vamos de inmediato a recibir las llamadas de una vez al 1-833-867-2346. Usted tiene la oportunidad hoy de preguntarle al abogado Jorge Rivera por su caso, por una duda que tenga en medio de casos de inmigración. Hágalo ahora, 1-833-867-2346. Luis, buenos días. ¿De dónde nos llamas? Y por favor, tu pregunta.
Sí, buenos días. Te hablo de Los Ángeles.
Adelante, Luis, tu pregunta.
Y mi pregunta es, abogado, en el 2020 tuve un problema de domestic battery. Fui a las clases de anger management y mi pregunta es, me negaron la ciudadanía porque estaba todavía en probation. Mi pregunta es que si ya puedo ir a aplicar nuevamente por la ciudadanía o dónde puedo averiguar si mi probation ya terminó.
Ok, bueno, mira, eso es importantísimo porque si tienes algo pendiente en el sistema judicial, o sea, que no has terminado de cumplir, sí te van a seguir negando la ciudadanía. Si tú no sabes si ha completado o no completado la probatoria, yo te recomiendo, no sé si puedes hablar con tu abogado de defensa criminal, si puedes hablar con los contactos que tenías anteriormente de los probation officers, o sea, los oficiales de probación, pero sí es importante asegurarnos. Dos cosas, que el crimen, o sea, que el arresto haya ocurrido hace más de 5 años, ¿ok? Y que tú hayas cumplido con todos los requisitos de la ley, entonces aplicas por la ciudadanía.
Uh-huh. Vámonos con Pedro, que también ha llamado al 1-833-867-2346 y tiene pregunta para usted. Adelante, Pedro.
Sí, buenos días, abogado. Llamo de New Jersey. Fíjense, yo tengo 22 años trabajando con mi patrón. Y ahorita con esto de lo que ha pasado en la frontera, me ha dicho si él pudiera pedirme. ¿Cómo es que
sí,
funciona?
Sí. Bueno, tú quieres que el empleador tuyo te pida con el programa del parol. Pues este es el nuevo programa, pero ¿qué nacionalidad eres tú?
Mexicano.
Ok, pero México no entra dentro de este nuevo programa. Uh-huh. Este nuevo programa del parol es para Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, ¿ok? Así que México no está incluido. Ahora, si tú tienes una visa de trabajo, el empleador sí te pudiera pedir para la residencia, siempre y cuando tú estés legal dentro del país.
Uh-huh. Vámonos con más llamadas. Jorge, buenos días. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta, por favor?
Bueno, sí, buenos días a ustedes, a los dos, ¿verdad? Yo hablo de Las Vegas. Una pregunta o dos preguntas en una... Tengo mi hermano, ellos tienen un hijo en las Fuerzas Armadas, aplicaron, me parece, para el parole in place, algo así, y a su esposa le dieron la visa U, pero ellos están pasando por tienen problemas y creo que se pueden divorciar. ¿Hay algún problema, abogado, si se divorcian, se pierde la petición de la esposa o tendría que esperarse para que no hubiera problemas?
Ok. Si la principal en la visa U como víctima de crimen es la esposa y se divorcian, ya el esposo no puede ser incluido. O viceversa, si el esposo es principal y hay divorcio, la esposa no puede ser incluida. El parole in place del hijo continúa. Yo le recomiendo que si el hijo logra conseguirles el parole por el parole in place independientemente de los dos, saltemos directamente a la residencia porque es mucho más rápido que la visa U como víctima de crimen.
Ahí está, Jorge. Gracias por conectar. Vámonos de inmediato. Más llamadas. 1-833-867-2346. Alejandra, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta al abogado, por favor.
Sí, le estoy llamando de Maryland. Yo tengo casi 10 años aquí en el país y tuve un problema el 2016. De un... Me, me, me acusaron de una clase 1 misdemeanor, pero el fiscal lo declaró, no le prosequí, dice la expresión. Pero yo quería saber, ahora que estoy en proceso de poder arreglar papeles, si ese caso me va a afectar a la hora de petición.
Ok, tengo una preguntita para ti. ¿Ese caso fue de drogas o nada que ver con drogas?
No, fue un incidente en el trabajo. Una compañera estaba peleando con otra compañera que estaba embarazada, pues yo me metí y la empujé y perfecto. Pues ya nos llevaron a corte.
Mira, eso es palabra que tú nos dijiste, nulli prosequi, ¿ok? Eso quiere decir que no te pusieron cargos, no procedieron los cargos contra ti. Lo único que hay que hacer es conseguir el reporte de la policía y el reporte de que esos cargos no procedieron y se presentan junto con tu caso. Tú estás súper bien, no tengas miedo.
Gracias, Alejandra, por participar desde Maryland. Nos vamos con Josué. Adelante, Josué, tu pregunta y ¿de dónde nos llamas?
Sí, de Miami, Florida.
Venga. Sí, escuchamos tu pregunta, Josué.
Sí, tengo una pregunta para el abogado. Abogado, yo tengo un familiar que tuvo un caso de droga en el 96. Era hace 5 años que lo deportaron. Él tiene un hijo que nació en este país, tiene 24 años, es ciudadano americano. ¿Tendría él alguna posibilidad de volver a este país por una petición del hijo?
Bueno, tendríamos que ver ese caso de droga, porque ese caso no va a desaparecer así nomás. Hay una limpieza que se puede hacer, que se llama el vacate order, ¿ok? Pero para eso tendría que estar la persona dentro del país. Aquí hay que ver si calificaría para un perdón. No está fácil este caso. Se puede investigar si tú lo quieres, pero sí quiero que tú le digas que el caso no está fácil, está difícil por ese antecedente.
Lo lamentamos, Josué. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, el tiempo se nos acorta. Hermes, rapidito, que nos quedan segundos. Hermes, tu pregunta y ¿de dónde nos llamas?
Ok, aquí de New Jersey. Abogado, una preguntita. Ok, yo me casé en Colombia, pero la pregunta mía es, ¿cómo es más fácil? ¿Será que yo puedo pedir a mi esposa como prometía para volverme a casar acá o no? Ya no puedo.
No, hombre, ya no se puede porque ya te casaste. Pero vamos a traerla como una esposa, hacemos la petición y la podemos pedir que la aceleren para que sea más rápido.
Ahí está, nos fue el tiempo. Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo?
Pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. 2276.
El abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, continúa con nosotros para las preguntas que nos dejaron en el chat. Ya regresamos al aire.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio. Vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Y señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Se bota la pelota en el domo deportivo y vamos a tratar de encestar de a tres porque se jugó una jornada más de la NBA. Y es que sí, solamente pasó un día y ahora sí tenemos noticias relacionadas al apodado mejor básquetbol del mundo. Y es que eso tiene que ver con el jugador de 38 años, uno de los jugadores que más vende a nivel Estados Unidos y México playeras. Estamos hablando de LeBron James. Así es, LeBron James supera su propio récord y pues rompe el récord de tener un partido con 9 triples. Así es, así lo publica la NBA a través de sus redes sociales y dice que es el primer jugador en conseguirlo con 35 años o más. Así es, este jugador pues logra una marca importantísima y es que tiene en la mente la marca de Kareem Abdul-Jabbar, que ya solamente se pone a 178 puntos, algo que posiblemente lo rompa sí o sí. De hecho, lo dijo en declaraciones frente al derbi de Los Ángeles contra los Clippers. A medida que el récord se acerque, creo que comenzaré a sentirlo cada vez más. Realmente no he tratado de ponerme en ese momento. Llegué a este lugar sin pensar en ello. Así lo declara el jugador en la reciente derrota de los Lakers frente a los Clippers. Y bueno, un total de 46 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y pues los 9 triples que ya comentábamos de 14 intentos es lo que consigue este jugador, LeBron James. Pues siguiendo marcando historia, impresionante lo de este jugador. Y pues ya lo comentábamos, ¿no? Los Clippers terminan por llevarse prácticamente el partido. Y es que también alguna vez también hablamos de noticia en Buenos Días América y vamos a actualizar tantito la qué es lo que pasa. Y es que el metaverso podría ser una realidad, ¿eh? Realidad virtual, juegos y experiencias. De esta misma manera, la NBA y lo que quiera.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Realizar para el fan, y es que le quiere dar ese ímpetu, ese plus para las nuevas generaciones. Y es que así lo comentan, ¿eh? Es que las nuevas generaciones quieren tener la información ya digerida, y es lo que está buscando en una alianza con la empresa de Mark Zuckerberg. Pues se busca que sus niños tengan la experiencia de un estadio sin siquiera ir al estadio, de una cancha sin siquiera estar en la cancha. Eso es lo que se busca en la NBA y me gustaría citar las palabras de los directivos. La tecnología del inmerso RV de Meta se está abriendo a nuevas oportunidades para que fanáticos del deporte puedan interactuar con sus equipos de la NBA. Los superpoderes de esta liga están haciendo posible que puedas sumergirte a una experiencia compartida con amigos y fans de todo el mundo. Estamos entusiasmados de traer características rompedoras de la NBA Arena y de todos los partidos en directo. Se rumora que este metaverso dentro de la NBA, pues bueno, tenga su fanfest, donde puedas convivir con demás personas en un fanfest virtual. Y a la hora de ingresar a la NBA Arena, tú escoges qué partido es el que quieres ver. Por ejemplo, si yo quiero ir a ver mi partido de los Dallas Mavericks, pues yo estoy en el fanfest. Y a la hora de meterme en la NBA Arena, me transporta directo al estado tejano para ver el partido de los Mavericks. Y así, dependiendo el partido y el club que tú quieras ver, pues respecto a ello. Y sin finalmente actualizarles el mercado de transferencias de la NBA, ya para cerrar este contacto deportivo, que Rui Hachimura, el japonés, estaría llegando al conjunto de los Lakers. Los Lakers hicieron este trueque con el conjunto de los Wizards. Ellos ofrecieron a otro jugador, es Kendrick Nunn, más su posición de 3 selecciones de la segunda ronda de el draft de la NBA. Así las cosas por el momento en el apodado mejor básquetbol del mundo en el deporte ráfaga. No se despeguen que todavía venimos con más, Australia Open, tenemos actualizaciones obviamente, fútbol mexicano, ahí hay mucha información para que estén muy pero muy atentos.
Nos ponemos la raqueta y buscamos la clasificación a la siguiente ronda porque se jugó actividad más de la Australia Open hoy en la madrugada. ¿A que no creen quién pasó? ¿A que no creen quién sigue siendo portada en los diarios referente al tenis? Novak Djokovic se impone a Andrei Rublev, al ruso, 3-0. Prácticamente sin despeinarse pasa a la instancia de semifinales. Y bueno, ya estará jugando precisamente el día de mañana a las 9:30 de la noche, tiempo del centro, 10:30 tiempo del este. Ya están las semifinales definidas. Y es que el europeo pues se estará enfrentando próximamente a el estadounidense Tommy Paul, y del otro lado, otro que parece indicar que va a llegar a la final de Grand Slam es Stefanos Tsitsipas frente a Karen Jakanov, el ruso frente al griego. Y también hablando de su rival
posible rival en la final. Pues estamos hablando que Tsitsipas también ayer pues termina por imponerse 3-0 sin despeinarse. Por ahí en el segundo se le complica un poco, pero termina por imponerse frente al Dinamo de Checa, el jugador nacido en la República Checa. Y también del otro lado, Tommy Paul, el estadounidense, le ganó a su paisano 3-1 a Ben Shelton en otro partido que, bueno, por lo menos se logró a los 4 sets. Así las cosas por el momento, lo que viene siendo el tenis individual. Les reitero las semifinales, por si no las anotaron bien ahí para que la tengan en su calendario. El día de mañana jueves, Novak Djokovic frente a Tommy Paul a las 10:30 de la noche, tiempo del este. Y Karen Yakanov frente a Stefanos Tsitsipas, igual, a la misma hora, 10 de la noche con 30 minutos, tiempo del este. Vámonos al individual femenino, y es que también hubo clasificadas el día de ayer, porque Aryna Sabalenka termina por ganar en sus sets 2-0 frente a Donna Bekic. La croata pues tuvo una gran actuación, sin embargo no le ajustó para imponerse a la rusa, y quien se perfila para ser también favorita a llevarse este Grand Slam del año. Del otro lado, la polaca Magda Linet termina por imponerse 2-0 a la checa Karolina Pliskova, 2-0. Y finalmente, otra de las que también pues por ahí perfilaba para ser la rival en la final de Sabalenka, estamos hablando de la estadounidense Jessica Pegula, termina por su frente a la rusa Victoria Azarenka, 2-0, y feo, perdió feo, por una tremenda victoria por parte de la rusa. Y ya lo comentamos, la nacida también en Azerbaiyán, se impone Yelena Rybakina a la austriaca Yelena Ostapenko, 2-0, me parece que ahí también Ostapenko tenía las de ganar para ese partido, sin embargo, no lo logran concretar. Las semifinales del individual femenino, Yelena Rybakina frente a Victoria Azarenka, la de Azerbaiyán frente a la rusa, y del otro lado pues también será Magda Linet, la polaca, frente a Aryna Sabalenka, la rusa. Esto se llevarán a cabo, fíjense bien, el día de mañana a primera horita, a las 3:30 de la mañana, tiempo del este, y a las 4:45 de la mañana, tiempo del este, Linet frente a Sabalenka. Así las cosas por el momento en el individual femenino. En el masculino, pues en los dobles masculinos, ya ahora sí, pues teníamos que sacar la casta a nuestros hermanos latinos. Estamos hablando de Marcel Granollers y Horacio Ceballos. O sea, Horacio Ceballos es el argentino, pues terminan por imponerse 2-1 frente a la pareja de John Peers y Andrés Miz, el australiano y germano respectivamente, y estarán clasificando a la siguiente ronda, clasificaron a las semifinales. Habrá, ojo ahí, habrá presencia latina, habrá presencia latina en los dobles masculinos. Finalmente, los dobles masculinos, ahí pues bueno, se nos desacabó desafortunadamente la presencia latina, pero si hay presencia estadounidense, pues por ahí Jessica Pegula, aprovechando pues que no clasificó ya en su rama individual, junto con Corey Goff, estará jugando las semifinales del torneo, y también pues la pareja japonesa Ena Shibara y Shuko Ayoma también estarán siendo rivales para el siguiente fase. En estos momentos, ya para finalizar, se está llevando a cabo el partido entre los australianos y brasileiros. Estamos hablando de Luisa Stefani y Rafael Matos. Al momento están ganando el segundo set 40-30 frente a los australianos Olivia Gadecki y Mark Pullmans. Esto los mandaría a un tercer set para concretar las actividades.
Señoras y señores, niños y niñas, abróchense los cinturones de seguridad porque llega la sección más importante de toda la red. Esto es lo bueno, lo malo y lo feo de la Liga MX. Iniciamos con lo bueno. Juan Ignacio Dineno volvió a ser referente en el ataque de Pumas. Se sacudió la maldición y marcó doblete para golear al Club León. Se le vio veloz, certero y con la dosis de liderazgo que extrañaban los universitarios. El comandante está de vuelta y los porteros rivales comienzan a temblar. Lo malo, el error de Chuy Corona en el duelo que Necaxa le ganó al Cruz Azul. Estaba 0-0 el marcador y un balón largo que podía controlar sin contratiempo en su área terminó en una pésima salida para regalar todo su arco. Y Edgar Méndez solo tuvo que picar el esférico para vencer a sus ex compañeros. Así que también el Tito Villa Región 4, Edgar Méndez, se reencontró con el gol. Lo veo. El escandalazo que se armó con Dani Alves, quien fue desvinculado de los Pumas tras una severa acusación por delito de abuso sexual en Barcelona. El brasileño se encuentra preso en la ciudad catalana en lo que sigue el curso de la investigación. Por lo pronto, en Pumas no desechan la idea de tomar acción legal contra el futbolista que apenas en noviembre jugó el Mundial en Qatar. Figuras, yo me despido, soy Leonardo Riaño. Esto fue lo bueno, lo malo y lo feo de Clausura 2023.
Y bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en territorio mexicano. Y ahí tuvieron un pequeño resumen de lo que fue la jornada de la Liga MX por parte de nuestros compañeros de TUDN. Y bueno, ahora sí, entrando en materia de liga, pues el día de ayer les actualizaba incluso también con una pequeña cápsula de que el francés Florian Thuram no formaría parte más del conjunto de Tigres, le darían las gracias. Supuestamente esa plaza de extranjero la estaría ocupando Nico Ibáñez. Así es como dieron oficial este fichaje, pero Tigres quiere seguir rompiendo el mercado, quiere seguir dando de qué hablar, y es que como lo está haciendo, pues Diego Lainez, en esta misión Europa que tuvo en el Betis, donde no tuvo varios minutos, y ahora en el Braga, donde incluso también le recortaron su préstamo, parece ser que solo está a una firma de ser su oficial su llegada a Tigres, donde, ojo con el dato, 40% de su carta pertenecería al conjunto de Nuevo León. Después, el 35% pertenecería al Real Betis. Y finalmente, el 25% sería parte del Club América. Así que vamos a repasar esta cápsula por parte de nuestros amigos de TUDN, en donde, bueno, pues prácticamente Diego Lainez está a una nada. Este pequeño fragmento del programa, Línea de Cuatro.
La decisión fue tomada. Florian Thuram se va de Tigres. Los números del campeón del mundo en Rusia 2018 en año y medio con los de la U no pudieron respaldar su permanencia.
Soy aquí para ser en la banca, soy aquí para jugar.
Entre la adaptación al fútbol mexicano y las lesiones no le permitieron jugar más que 38 compromisos con los auriazules. Solo disputó dos juegos completos. En 2035 minutos solo marcó 8 goles y dio 7 pases para gol.
¡Fue tiro!
No negoció a Thuram con otro club ni a venta ni a préstamo. Optó por terminar su relación laboral, por lo que el francés es libre para buscar equipo. La posición liberada permitirá registrar a Nicolás Ibáñez y así poder estar disponible de cara a la jornada 4. En tanto, Tigres no dejará desprotegida la posición del extremo derecho y avanza en las negociaciones por repatriar al seleccionado mexicano Diego Lainez.
Me parece un juego interesantísimo, ya destacado en el fútbol mexicano, lógicamente que no está en su mejor momento, no ha jugado. Yo siempre digo lo mismo, uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar bien.
La intención de los regios es pelear con uñas y dientes los tres objetivos del año, Liga, Conca y Leagues Cup.
Ahí la información referente al caso Diego Lainez, que estaría ya a una firma y estaría presentándose este jueves ya los exámenes médicos con la U de Nuevo León.
Rueda la pelota en territorio mexicano porque vamos a seguir con la actualidad de qué es lo que pasa en torno a lo que viene siendo el nuevo técnico de la selección masculina de México. Se ha hablado de muchos nombres, por ahí perfilaban ya como candidato número uno a Miguel El Piojo Herrera. Pues bueno, al parecer también Guillermo Almada tiene pues ligera ventaja en esta carrera por ser técnico nacional. Pues por ahí también el Jimmy Lozano, el mismo Marcelo Bielsa, que bueno, él ya lo podemos descartar porque al parecer el proyecto es alguien que conozca el fútbol pues mexicano. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar este pequeño fragmento del programa de Línea de Cuatro de nuestros compañeros de TUDN referente a que no se sabe todavía quién será el nuevo estratega de la selección mexicana?
Oye, papá, antes de irnos rápido, ¿qué pasa con selección? ¿En qué vamos?
Hasta la próxima semana. Lunes o martes se podría dar ya algo oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que tenemos entendido es que no habrá asamblea de dueños extraordinaria. La asamblea de dueños está programada y se respetará hasta mayo de este año. No habrá reunión. Lo que sí ha habido es, por lo que entendemos y cuestión de checarlo el 100%, reuniones en privado o no en privado, por separado con algunos dueños por parte de la federación.
Pero así pueden llegar a un proyecto es que va, en conjunto, lo que en vez de sentarse en una mesa, debatir, enfrentarse. Lo que presentó ya
su análisis de lo que fue lo acontecido en Qatar. Y viene reestructura en selecciones menores, ¿eh? Va a regresar alguien que ya estuvo ahí.
En selecciones y también el proyecto del fútbol mexicano, incluyendo eso lo que ya sabemos que de la liga.
Eso es lo que se supone que se va a presentar.
Pero, Paco,
la próxima semana.
Tú sabes que hay grupos encontrados. Hay intereses de un lado, del otro y tal vez...
Los no que sé tienen sus candidatos, sus candidatos y todo.
Si cada uno se va a juntar con John de Luisa y cada quien va a querer seguir jalando agua para su molino, en lugar de sentarse todos, por primera vez ser solidarios y trabajar en pro de un proyecto y del fútbol mexicano, vamos a seguir igual. Y el lunes o martes nos van a decir poco y nada.
Hay que
porque
esperar,
¿cómo llegas a algo y a un proyecto en conjunto si no están todos los dueños sentados en una
pero si
mesa?
Ya platicaste por separado.
Pero pues cada quien, tú dices A, tú dices B, consenso. Tú dices C y luego yo, ¿qué hago?
Yo creo que la decisión no la deberían de tomar ellos.
Bueno, además.
Deberían de elegir a alguien que la,
para que la tome.
Bueno, gracias.
Nos vemos, cuídense, bye.
Ahí está la información por parte de nuestros compañeros de Línea de Cuatro. Pues referente a lo que es el nuevo técnico de la selección mexicana, sí, me parece que también esto no la deberían tomar los dueños del fútbol mexicano, que bien, algunos ya nos han mostrado que sabrán de todo, sabrán de negocios, por supuesto, sabrán de marketing, claro, de publicidad también, pero creo que sabrán todo, menos del deporte. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.